Estás escuchando un extracto del podcast completo de Auto FM, que semanalmente se emite en Onda Cero Madrid Sur y Onda Cero Jaén. Lo podrás encontrar en las principales plataformas de podcast.
Bueno, tenemos a una persona al otro lado del teléfono esperándote, José.
No me está esperando a mí. Los oyentes tendrían que estar esperando a que nos hable un ingeniero de diseño, el futuro del diseño de interiores y quizá de exteriores en España. Es Álvaro Sanz Lázaro. Ingeniero de diseño en Grupo Antolín. Muy buenas, Álvaro, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Además, como siempre te digo yo, Álvaro, un saludo, soy Fernando, con una voz radiofónica que me da mucha envidia, ¿eh?
No, hombre, el gusto es mío porque siempre cada vez que habláis de mí, vamos, es un auténtico halago todo el rato, o sea que el gusto es mío, el placer es mío.
Acuérdate de nosotros cuando firmes líneas de coches exclusivos, etcétera, dentro de 5 o 6 años, ¿eh, Álvaro?
No, o sea, eso, tenerlo por supuesto que así va a ser.
Bueno, bien, estás recién aterrizado del Salón de París y nos apetecía mucho, hemos conocido a través de Íñigo qué le ha parecido ese salón desde el punto de vista de una persona que lleva más de 20 años en la comunicación y automoción, pero queríamos saber cómo es la visión de un ingeniero, de un diseñador de coches, ¿Cómo has salido de ese salón? ¿Qué has percibido? ¿Cuál es la línea hacia la que va este sector?
Bueno, pues yo creo que la verdad es que Íñigo lo ha resumido muy, muy bien, ¿no? Es un salón que, bueno, pues debido a la pandemia y demás, pues al final se ha visto reducido prácticamente a la mitad de lo que estábamos viendo para el 2018. Y, bueno, yo diría que es un salón auténticamente francés y asiático, ¿no? Como bien ha dicho Íñigo, yo creo que hay dos empresas fundamentales que habría que destacar por el lado asiático, como son VinFast y BYD. BYD, a mi juicio, a nivel de diseño, pues ha demostrado que es capaz de fabricar unos vehículos que pueden competir de tú a tú con Tesla. Quizás a lo mejor, ha presentado tres modelos nuevos. Dentro de esos tres modelos, el Atos, que es el modelo pequeño, pues era a nivel de interiores muy atrevido, quizás demasiado para el público europeo. Pero luego, si hablamos ya del Han, que era el modelo que competiría, por así decirlo, con el Tesla Model S, pues eso era una auténtica maravilla, sinceramente. Uh-huh. Y luego, bueno, pues a nivel de marcas europeas, Francia es la que ha intentado sacar pecho, ¿no?, de su propia industria. Lamentablemente no pudimos ver el Oli, el Citroën Oli, porque era un modelo muy, muy característico y que yo tenía ganas de ver. Pero sí que pude ver el nuevo Renault 4, que había ganas, ¿no?, de saber cómo redirigían y redefinían ese icono. Y la verdad es que ha quedado un modelo muy, muy chulo, ¿no? Un SUV pequeño que la verdad es que es muy pintón. A nivel de interiores no hemos podido ver nada porque todavía pues parece que están desarrollándolo. Y también pudimos ver el 5, ¿no? El nuevo Renault 5, que ya se presentó hace poco junto con Renault Vision, ¿no? Esa revolución de Renault.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, son unos modelos pues que son muy, muy atractivos. Pero sí que me gustaría, pues bueno, ver algo más, ¿no? Por el lado francés, también destacaría sobre todo Opium. Opium, esa marca de hidrógeno, que, bueno, al principio es una startup, pero yo creo que sería la marca con la que los franceses por fin podrían alcanzar el segmento premium que tantos años llevan intentando sacar alguna marca, ¿no?
Y a nivel de diseño, ¿qué diferencias encuentras entre la línea de trabajo de los vehículos franceses, europeos y los asiáticos?
Pues a ver, yo creo que es bastante a nivel de detalles y a nivel de minimalismo, ¿no? En Europa estamos enfocándolo todo a un lenguaje de diseño muy, muy limpio, con unas líneas claras y con, bueno, pues un lenguaje
muy iPhone.
Que básicamente... Sí, eso es. Uh-huh. Un lenguaje muy, muy limpio, estilo Apple, estilo un poco, uh-huh, incluso diría sueco, con interiores pues sencillos, que intentan hacer su trabajo y que quedan líneas muy elegantes. En cambio, si vamos hacia el lado asiático, pues vemos coches, a lo mejor líneas de diseño algo más recargadas, con exteriores que sí que son llamativos, a lo mejor menos refinados, sobre todo pues bueno, lo que sería la zona del morro. Por ejemplo, en el caso de VinFast, a mí son coches que me gustan mucho, creo que las traseras son súper llamativas y muy bonitas, pero el morro, toda la zona frontal, pues todavía queda algo de pulir, ¿no? Y a nivel de interiores, pues quizás diría que o arriesgan demasiado o a veces pues están demasiado recargadas y recuerdan a modelos pues un poco anteriores que se vendían en Europa.
Oye, Álvaro, ¿y cómo es para un diseñador? No sé si te has visto en la tesitura el tener que reinterpretar, como nos acabas de decir, modelos como ese Renault 5, ese Renault 4, ¿es más fácil para un diseñador porque ya tiene una base sobre la que trabajar que partir de un folio en blanco? ¿O todo lo contrario? ¿Se resulta complicado modernizar diseños que llevan en la retina de muchos de nosotros 40 o 50 años?
Pues fíjate que yo diría justo que es lo contrario, ¿no? Es muy, muy difícil. Y de ahí que, por ejemplo, como habéis comentado con Rosa, el Defender haya quedado tan bien, ¿no? El tener un modelo tan icónico como los que estamos comentando, pues desde el Fiat 500 al Mini, al Renault 5, al 4, al
Defender. Bueno, yo el 4 tengo mis dudas, ¿eh? Le he dado mil vueltas, le he dado por arriba, por abajo, esas fotos que nos ha compartido Renault. El 5 me ha convencido, pero el 4... me dicen que es otro modelo y me lo puedo creer. Me ha faltado algo más de detalle para decir sí que puede ser el reinvento del Renault 4. No sé cómo lo vistes tú.
A ver, el 4 yo creo que más han intentado sacar un poco el modelo, sobre todo el que han presentado en París. Es un modelo con el que está basado en las competiciones que hacen escuelas universitarias en África, ¿no? En la zona del Sáhara. Entonces, lo que han intentado es, han usado ese icono, ese tipo de modelo específico, es decir, no estamos hablando del Renault 4 normal, sino que es el Renault 4 4x4 para ir por las dunas, y es un poco lo que han intentado reinterpretar, de ahí que tenga ese look, pues bueno, con la vaca y un poco más campero. Creo que sí que mantiene ciertos iconos, como sería toda la zona de la franja del frontal negra, con esos faros que intentan simular... círculos, la zona también de los faros traseros. Entonces, bueno, a ver, sí que es cierto que está más logrado el Renault 5 porque te lo crees literalmente.
Exacto.
Pero el Renault 4 a mí personalmente sí que me ha gustado, ¿eh?
Vale.
Hay que decir que según he leído que el Renault 5, la versión que se ha mostrado en el salón, se puede, entre comillas, asemejar bastante a la versión final que van a sacar. Y el Renault 4, según parece, hay gran parte del coche que no es la versión definitiva.
Es que falta algo. A mí
seguro que al final, claro, cuando lo terminen, Antonio, yo creo que va a ser un coche que nos va a traer una sonrisa a la cara a todos y que va a tener mucho...
Es que el Renault 4, lo bonito que tenía era sobre todo la parte trasera, que era sobre todo casi un volumen completo con un corte diagonal. Y ahí yo creo que le falta ese corte, esa caída trasera de ese pilar C que terminaba y que cortaba y que, bueno, que veíamos un superportón. No era un portón, era el superportón del Renault 4.
Sí, a ver, de hecho, a día de hoy hay gente que lo está comparando incluso, bueno, pues con la trasera del 500 o con la trasera del Mini, ¿no? Dicen,
claro,
que esos pilotos se parecen demasiado y que es algo, pues eso, demasiado mainstream, ¿no? Demasiado común.
Sí,
pero bueno, al final... eso, interpretarlo. Y como decía, ¿no?, a la pregunta de Fernando, es que es muy, muy difícil. O sea, os diré que los diseñadores en muchos casos intentan huir, ¿no?, porque el fracaso puede ser estrepitoso, ¿no?
Sí, pero en el caso que has dicho tú, que bien, como bien había dicho Rosa, en los pilotos traseros del nuevo Defender sí que nos recuerdan al Defender anterior. No sobresalen por tema de seguridad, tienen que estar ahora prácticamente al ras de la carrocería, pero cuando lo vemos decimos, ostras, se parece al anterior Defender.
Álvaro.
Sí, lo que pasa es que...
No, perdona.
Pues, sí, tranquilos. A ver, yo en cuanto al Defender también creo que han utilizado ciertos recursos, bueno, como detalles gráficos y ciertas chapitas, que le hacen parecer más campero aún, ¿no?
Claro.
Un coche que realmente es un vehículo que es a todas luces premium.
¿Qué es cuál es la parte del coche, Álvaro, que le da más personalidad, tú crees? Quiero decir, si tú tuvieras que reinterpretar un coche como estos, un coche que ya muy reconocida su imagen, pero modernizarla, ¿con qué te quedarías del modelo
antiguo?
Vamos a dar un ejemplo.
Mira, un dos caballos, que todavía no se han atrevido.
Hombre, a ver, yo creo que el dos caballos tiene unos faros muy, muy característicos y toda la zona de la calandra. Aunque es cierto que el volumen general del dos caballos es muy, muy característico. O sea, habría que intentar reproducir ese perfil, pero con unas líneas más fluidas, pero que no perdiese esa iconicidad, ¿no? Porque al final es que estamos hablando de modelos icónicos.
Claro. Y que aparte que el que lo vea lo va a recordar que alguna vez ha montado, alguna vez su familia lo ha tenido. Es que ya no solamente es poderte transportar en ese coche, que ese coche funcione y que ese coche arranque. Es que te hace transportar también en recuerdos. Y eso es muy importante y las marcas aprovechan también de ello.
Claro, es que, por ejemplo, en el caso del Renault 5, ¿no? Si nosotros miramos el perfil del coche, el original y el actual, me atrevería a decir que es prácticamente igual. Lo que pasa es que ahora se ha hecho un coche como vitaminado, ¿no? Como musculoso, igual que ocurrió en su día con el Mini, ¿no? El Mini, a ver, sí que es cierto que no tiene ese frontal tan recto, pero es un coche que sí que recuerda, solo que está como hinchado, como mucho más fuerte, más a la moda actual. Pero lo que es el perfil lo mantienen a la perfección.
Hasta venden el Renault 5 eléctrico con un case de los chichos y a mí me convence, ¿eh?
Oye, Álvaro, para ya cerrar contigo, ¿qué nos puedes contar de lo que estás trabajando? Aunque siempre estás en proyectos muy secretos, ¿no? Y que no nos puedes soltar prenda.
Pero que ahora no nos escucha nadie, Álvaro, en confianza.
¿En qué estás trabajando ahora?
La han avisado, la han pitado, pues que no puedo hablar, ¿eh?
En confianza os puedo decir que, bueno, de manera interna ya por fin va a ver la luz el último concept car del grupo, que bueno, pues al final es el coche en el que he estado trabajando en el último año y bueno, pues con el que también en parte, bueno, con el que gané el concurso. Y vamos a ver, bueno, pues un exterior muy muy fuerte y rotundo y un interior pues bastante sutil y espero que elegante, que guste. Eso lo presentaremos yo creo que para principios de enero, enero-febrero más o menos. Y bueno, esa va a ser la primera gran novedad. Sí que es cierto que ahora hemos presentado una nueva consola de suelo, en la que también bueno, pues he participado en todo lo que es el diseño estético y funciones. Y luego, ahora mismo lo que también estamos trabajando es en un coche pequeñito, en un microcoche, en tratar de, bueno, pues de visualizar y de tratar de redirigir y repensar todas las cosas que están actualmente en el mercado, porque bueno, vemos que al final la movilidad urbana va dirigida hacia ese lado.
No sé si hay tiempo para que te haga una pregunta, Álvaro. Yo soy Íñigo, bueno, nos hemos conocido radiofónicamente. ¿Hay tiempo, Antonio?
No sé, es que me están dando miedo lo que tiene de fondo.
Solo te quería preguntar...
Tiene que entrar a misa, rápido, tiene que entrar a misa, sí. Están tocando ya.
A las campanas.
No, me estaban llamando la atención, diciendo, madre mía, Álvaro, cuidado con lo que dices.
Claro, ahí está. Sí.
Yo te quería preguntar, Álvaro, porque yo creo que es un tema de interés para los oyentes. Muchas veces se alaba o se critica el diseño de los coches. Hemos estado hablando aquí cómo marcas como Land Rover, Range Rover han sido capaces de reinterpretar modelos icónicos y lo difícil que es, ¿no? El Renault 5, el Renault 4, el Mini, el Beetle, el 2 caballos y tal, ¿no? Son un montón de modelos muy difíciles de reinterpretar, sobre todo porque los test de choque, ¿no? El famoso Euro NCAP, limita muchísimo, ¿no? Las posibilidades de rediseñar determinados coches, incluso de diseñar modelos nuevos, ¿no? O sea, no podéis simplemente coger hablando rápido y mal, un lápiz y un papel y empezar a diseñar libremente, sino que estáis muy condicionados porque esos coches pasen esos crash test de manera óptima, ¿no? O sea, que las dificultades que supone para un diseñador como tú encontrar el equilibrio entre el diseño y seguridad, que muchas veces no nos damos cuenta que condiciona mucho, ¿no?
Hombre, al final va un poco por fases, ¿no? Una primera fase de ideación y que es muy, bueno, pues muy creativa, ¿no? En la que sí que tienes libertad total de poder dibujar lo que quieras y, bueno, pues tienes que intentar dejar la mente flotar, ¿no? Entonces, en ese caso sí que puedes hacer lo que quieras. Lo que pasa es que luego ya pues, tienes que ir aterrizando todos esos diseños, tienes que empezar a hacer protos y ahí es cuando realmente pues empiezas a hacer todos los tests, ya no solo de seguridad, sino hablamos de test de temperatura, test de impacto, test de, pues, bueno, de impacto del sol también, de cómo afecta a la calidad de
a la reflexión
del color,
también, ¿no?
Exacto, el que se llama, digamos, llamado Sinotex. Uh-huh. Entonces, al final ahí es cuando, bueno, pues vas viendo todas esas restricciones y esas limitaciones y del diseño original que tenías, que a lo mejor era una auténtica gozada, ¿no? Una preciosidad que te encantaba, a lo que luego queda, pues evidentemente lo ves rebajado, ¿no? Y eso pues para un diseñador es duro, pero también es comprensible y al final lo entendemos, ¿no? Es un poco lo que es la realidad, el mundo real, y bueno, nosotros podemos imaginarnos un coche volador, pero realmente hay que aterrizarlo y hay que llevarlo al mundo real, ¿no? Para que pueda funcionar y para que esté conforme a la normativa y a todo a elementos de seguridad y sobre todo que aguante las especificaciones del cliente.
Gracias, pues sí. Álvaro.
Pues sí, muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué no vuelven a sacar modelos con los faros escamoteables? Bueno, pues todo tiene su porqué. La verdad es que sí, no será porque el diseñador no quiera, ¿eh? Que coste. Muchísimas gracias.
Bueno, Álvaro, cuando presentéis ya por fin, ¿no?, ese modelo en el que llevas tiempo trabajando, te esperamos aquí en Auto FM para hacer un programa contigo y nos cuentas ya en detalle con las imágenes en directo.
Sí, no, pero me ha prometido y lo tengo escrito en WhatsApp que va a venir el mes que viene aquí al plató un viernes con nosotros.
La que has liado, Álvaro, escribiendo solo a Lagunar. Te va a perseguir hasta que llegues aquí.
¿En qué momento?
Sí, aquí lo tengo y en noviembre, o sea, está documentado.
Pues ¿no? Bienvenido serás aquí en Onda Cero, aquí en Auto FM. Muchísimas gracias por guardarnos un hueco aquí en viernes.
Gracias a vosotros. Un placer, como siempre.
Todos los viernes de 7 a 8 de la tarde, Auto FM, la revista sonora del motor en Onda Cero Madrid Sur,